¿qué pasa? Justo le da súper mega corriendo porque quedaba bien con la música. ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? ¿Qué tal? Oli. ¿Qué?
Pues bien, Oli. Aquí con una nueva edición.
Una nueva edición, así como el que no quiere la cosa, como si hubiésemos corrido porque no lo habíamos hecho nada bien, así que... ¿Qué tal? Aquí, bueno, ya conoce, hay gente que conoce esto, ¿vale? Hay gente que incluso esto lo escuchará luego en un sitio donde no se nos ve la cara, como puede ser iVoox, iTunes, Spotify, o si me da tiempo, cuando publique esto, también en Google Podcast, porque hay otra plataforma donde no estamos, Dios mío, chicos. Oh my God. Voy a hacer presentación oficial y buena. Vamos a empezar por siempre por las señoritas. ¿Qué tal, Romeo? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, guapo?
¿Por qué estás en una niebla constante en tu cama?
Ah, porque esto es otro ecosistema.
Sí, vives a dos calles de mí, hijo mío.
Sí, eso es todo. Bueno, es mi habitación, tío.
Bueno,
otro ecosistema.
Y hablando de gente con ecosistemas en habitaciones, Sandra. O sea, ¿también tienes setas allí en París?
No todavía.
¿No todavía?
No tengo espacio para cultivarlas.
La dura vida. Bueno, yo no estoy mejor, yo estoy de obras, ¿vale? Solo llevo un año de obras en casa. Así que por lo demás todo bien. Hoy os voy a contar algo, ya que estamos así hablando un poco de cosas que no toca, ¿vale? Que podríamos haber hablado, yo que sé, fuera de cámara. Hoy he tenido que mover la luz de... el techo de la cocina porque alguien no midió bien y me acaban de montar un mueble y no abre la puerta.
¿Qué?
Es duro. Vale, vamos a comenzar. Sandra, como te lo has preparado también, dime, ¿qué es el sumario de hoy? ¿Qué tenemos en este programita donde el título es un poquito extraño y no explica nada?
Porque la gente no tiene nada de escribir, como en sumario se va a acabar súper rápido también.
Exacto. A ver, dale pues.
Exacto. Vamos a ver una película. Y me voy a inventar la mitad, que es Morbius.
Perfecto.
Vamos a hablar de un cómic que se llama, ni sé pronunciarlo.
Berserk, perfecto.
Explicar.
Es maravilloso.
Berserk.
Qué pronunciación.
Y el señor Warlock va a hablar de lo que sale en las narices.
Exacto, de juego de miniaturas Made in Spain, perfecto. Pero antes...
un sumario, me encanta.
Perfecto, un sumario maravilloso en el plan actual y que hemos tenido siempre en este programa. A ver, importante. Antes de eso, y como esto es classic programa, ¿vale? No es monográfico, hay que traer las noticias buenas. La noticia es que hace del mundo un lugar mejor, posiblemente, ¿vale? Y entonces, pues, creo que es el momento de no tener preparado aquí en el ordenador, maldita sea, noticias que hace de este mundo un lugar mejor, podemos decir, ¿vale? Entonces, si os parece, yo sé que Joan Romeu tiene una noticia que nos ha intentado despolear, pero primero voy a ir yo. La verdad es que primero voy a hablar yo. Y os voy a comentar la noticia de que, como algunos de vosotros sabréis, hace ya tiempo salió una noticia acerca de un señor llamado no sé qué, Kondo, ¿vale? Que se casó con un holograma. ¿Lo conocíais esto?
Algo había escuchado.
Aunque sepáis la noticia, chicos, podéis darle así un poquito de empaque.
Yo algo había escuchado, pero mi pregunta es... ¿Habrán firmado lo de separación de bienes?
No sé, yo solo sé lo fácil que puede ser cuando te cabres con tu pareja si es un holograma, que lo puedes desenchufar de la luz y acabar la discusión. Pero a quien han desenchufado de la luz y de la vida es al pobre, la pobre holograma, el cual hay que decir que el señor Akihiko Kondo, que he buscado el nombre mientras tanto, se ha quedado viudo.
No.
Maldita sea.
Antes conectaba a la mujer.
Algo así. La empresa que lo fabrica, la verdad es que la letra es muy pequeña, yo soy ya bastante mayor. No voy a decir el nombre de la empresa. No por respeto, sino por dioctrías. Y ha decidido dejar de actualizar el holograma, ¿vale? Y pues ha muerto.
Bueno. ¿Cómo ha muerto? Es decir, pero solo ha dejado de actualizar.
Pero ya no se puede comunicar con su marido, porque no está actualizado. Es una tragedia.
¿No decía hasta en la vida o en la muerte?
Pues muerte.
Hasta que te desconectamos.
Hostia, espérate, que la acabo de liar. Vale, perfecto.
Hasta que la actualización nos separe.
Pues lamentablemente ha sido así. Lamentablemente, la mujer del señor Kondo ha fallecido. Desde aquí, mis respetos. Un grande. Un enorme fe. Pero bueno, no todo es malo en esta vida, ¿verdad, Jean Romeu?
Exactamente.
Pues coméntame qué hay de bueno en esta.
Mientras las personas todavía aún lloran la muerte del pobre holograma, en cambio, hay personas de que en cambio se lo están pasando bien con su vida.
Gente que celebra la vida, podríamos decir.
Celebra muy bien la vida. Que se despiertan cada día. Gracias por estar vivo. En el programa Mi Extraña Adicción, un hombre mantiene relaciones sexuales con su coche. Y le afirma que le gusta. Que le gusta mucho.
¿A quién? ¿Al coche o a él?
No sé responderte a esa pregunta. No sé responderte.
¿Sabemos el modelo del coche?
Bueno, no del todo.
Permítetelo.
Pero sé que es un...
Renault Laguna.
Posiblemente.
Perfecto.
Encima le van los coches duros y viejos.
Es el coche que tenía ahí, el Chandra. Bueno, pues es maravilloso. Traemos una de cal y una de arena. Tenemos por un lado la triste
desconexión.
La triste desconexión de una pareja. Por otro lado tenemos a alguien que celebra muy bien la vida. ¿El coche era diésel o era gasolina? Importante.
Eléctrico.
Si le hace tuning es que se ha puesto el... Si le ha hecho tuning, significa que se la lleva a cenar, porque se ha puesto guapo. Guapa, guapo, guape.
Bueno, siempre que luego le deje enchufar la llave, yo creo que sí.
Dicen que hay veces que le pone a 100.
Sí, es decir, el hombre este es un semental. Con pasar un poquito se pone a 100 rapidito el coche.
Es que intento imaginar cómo es ponerte cachondo con tu coche y follártelo.
No, es que literal se pone debajo del coche, por la parte del capó, y le está dando besos al parachoque. No sabemos qué marca es, porque por motivos de marketing han censurado la marca.
Métatelo, qué mamá.
Pero a mí me suena esto que es un Ford.
El viejo, Ford no para que es
un Ford Fiesta.
Yo solo puedo. Una preguntita. ¿Esto se puede poner de imagen para que todo el mundo lo vea? Pregunto.
Es un Honda. Es un Ford, seguro.
Fantasía, es verdad. Voy a empezar con la fantasía, ¿vale? Si rellenáis hablando de cosas, yo lo voy poniendo, ¿vale? Para que veáis, vamos a tener aquí varias imágenes donde gente que ve esto en directo en la plataforma Twitch podrá ver en breves, ¿vale? En tal y como lo encuentre, de qué estamos hablando, básicamente. Fuck, ¿dónde? O a lo mejor no, porque no lo encuentro. Así que...
Esto es amor, lo demás es.
Bueno, pues no lo podréis ver, pero lo podéis buscar en internet.
Es que encima.
Es que no lo encuentro.
Muy
incómoda,
no sé.
Sandra, ¿qué tienes contra el amor?
Presumiendo de su
Dios, qué asco, tío. Que le está.
Pero ¿para qué le pasa al trapo si ya es su paventero?
Porque tú no te duchas después de follar. Pues eso.
Hay que limpiar la cera, ¿sí?
Es que.
Ay, qué asco, la foto es ahí que está chupando.
Sí, qué pena que no lo encuentre. Pero buscarlo, porque en los internets profundos encontráis esto.
La última foto que he pasado es en plan, tío, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Sabes? Estoy dando esta intimidad.
Pero no estorbe el de la foto.
No.
El no el que está agasajando. Es un Hyundai eso, no me jodas. ¿No? ¿No? Un Ford. Está ahí, ahí, ¿eh? Creo que es un Ford Escort. Sí. Bueno, da igual. Centrémonos en lo que hay que centrarse. Que es otra cosa. Vale, pues dicho estas presentaciones y las noticias que nos alegran el día y que apenas quiere decir que debe de morir la humanidad, yo creo que es buen momento de que pasemos a nuestras secciones, la verdad. Hoy vamos a ir bastante por faena, por lo que parece. Entonces, Joan Romeu, como persona que va a inaugurar esta nueva temporada, háblanos, por favor, de la serie Berserk, no la de Keanu Reeves, que sale en breve aquí en España.
Vale.
Que, ojo, cuidado. Pienso verlo muy fuerte. Y, por cierto, no he dicho aún nada, pero Netflix. Hay que nombrarlo al menos una vez en este programa, recordarlo. Así que ahora sí, sin más dilación, dejo de molestarle y, por favor, háblenos de la serie esa.
Pues, muy buena gente. Hoy en el puto Manuel. ¡Turros! Os traigo la mejor obra literaria en manga. ¡Que no! ¡Que es broma! ¡Que no!
Hombre, a lo mejor no sé.
Os traigo a... Berserk. Pues...
No, ver, si no se ve con tu gran mala de mierda.
Tío, el ecosistema, deja que se vaya esta niebla densa,
la sauna.
Es verdad, porque estaba viendo el podcast en una sauna.
No, oye, yo puedo estar haciendo posada donde quiera.
No, que sí, sí.
Por favor, nadie, por...
Yo no me voy a levantar en lo que es el, todo el podcast para que no se me vea que no llevo ropa aparte de esa camiseta.
Pues, a ver, ¿qué voy a deciros ya de este manga que no se ha dicho ya en muchos...
Pues, ¿de qué va, por ejemplo?
Que no es este, pero yo voy a traer.
No, pero, por ejemplo, imagínate que yo no he leído nunca eso, o alguien que está escuchando esto no lo ha leído. Entonces, ¿de qué va Berserk?
Este Berserk está ambientado en una época, pues, medieval europea. O sea, no vas a ver japonesadas.
Es full gótica, ¿no? Diría yo.
No, gótica no, es más clásica. O sea, castillos...
Góticos.
No. Son castillos, pues, medievales muy, muy europeos. Es que se nota que son muy europeos. Vale, pues, trata de... ¡Cabrones! ¡Estoy hablando! A ver, no voy a haceros un resumen de todo, porque si no, no voy a acabar en la vida. Y tengo compañeros que quieren también aportar su granito de arena. La Sandra está a punto de empezar ya. Ya quiere empezar la Sandra. Vale, pues esta obra trata de nuestro protagonista, que es un vagabundo espadachín. Que bueno, muchos ya lo habrán visto por algún meme o algo por internet, de una espada, pues enorme, una espada enorme, que no se podía llamar espada. Muchos dicen que lleva como una plancha de acero, pero no, es una espada. Pues nuestro protagonista, no nos cuentan mucho de él, eso en los próximos tomos nos lo van explicando. Pues es un hombre bastante fuerte, solo tiene un brazo, el otro es un brazo de metal. Y se ve, pues, que está, pues, vagabundeando.
Vagabundeando, me gusta.
Vagabundeando, sí, exactamente. Por la vida. Una persona, pues, bastante poco amigable, bastante duro, pero bueno, todo eso se sabrá más adelante. Pues se ve que es perseguido, y él persigue además a demonios. Demonios de otro plano de existencia. ¿Qué os parece?
Bien.
Es posible, porque aquí, en lo que tiene el manga, en el universo manga, debe ser el concepto dios, deidad, es algo completamente diferente a lo que estamos acostumbrados según la Biblia. Es decir, para unos Dios puede ser alguien bueno, benevolente, pero en el mundo de ese Dios como tal no existe. Existe algo llamado la causalidad o casualidad. Aquí en el manga se dice la causalidad.
No, no, existe ese...
Vale, pues la causalidad sería como Dios, que todo pasó. Todo pasa por un porqué, en el momento justo y cuando tiene que ocurrir. Y esa causalidad tiene a 5 emisarios que se llaman la mano de Dios, que están compuestos por 5 integrantes que conforman una mano. Pues cada uno de ellos es un ser místico como Hellraiser. No sé si habéis visto Hellraiser, alguno de vosotros. Es una película bastante antigua que también va rollo así místico. Pues cada uno de estos integrantes, pues que conforman la mano de Dios, son los emisarios de la causalidad, que es la explicación de todo mal, la explicación de buenas acciones, y nuestro protagonista está enfrentándose a la mano de Dios. ¿Por qué?
¿Por qué? Explícanoslo.
Es un spoiler bastante toncho.
Yo pongo ahora un aviso de spoiler y lo dices si quieres.
Lo digo.
Sí, espera. Spoiler. Ahora sí.
De acuerdo, nuestro protagonista, antes de llegar a ser quien es ahora, él nació de un... Bueno, esto es jodido, pero nació de un cadáver. Nació de una mujer que estaba colgada de un árbol, que estaba embarazada, y el niño cayó. Y sí, lo adoptó una banda de mercenarios, porque en aquella época había muchos mercenarios, y lo fueron entrenando en el arte de... En el arte de la guerra, del espadachín, etcétera. Y bueno, cuando se va haciendo mucho más mayor, él decide ir por su propia cuenta a librar sus propias batallas. Es un mercenario a sueldo, básicamente. Eso no siente ser mercenario. Y se topa con otro grupo de mercenarios llamado la Banda del Halcón, que decide acogerlo para que vivan pues sus propias aventuras. El jefe de esta banda se llama Griffith, que vio el enorme potencial de nuestro protagonista y que decidió pues añadirlo a sus filas, aunque nuestro protagonista muy regañadiente pues no quiso. Y bueno, pues muchas cosas de la trama que te van contando a medida de los volúmenes, pues nos damos cuenta de que nuestro protagonista tiene un objeto muy peculiar. Es un huevo, literalmente, es un huevo, como un collar, que tiene muchas caras. Es un huevo que tiene muchas caras, ojos, boca, nariz. Y un demonio, bastante tocho, le hace una advertencia a nuestros protagonistas conforme a su líder. Le dice, si eres listo, yo me iré de aquí, porque este tío se va a prender la huella. Y dice, y Gat se pone, nuestro panista se pone en plan, jaja, no sé, bro, no hablo taco, burrito. Y entonces, pues, haciendo caso omiso a sus advertencias, nos damos cuenta que ese huevo no es ni más ni menos, porque hay muchos como esos, pero como ese, ninguno, porque ese es rojo. ¿Qué significa? Es algo llamado el Bejerit Carmesí. Eso es un portal que llama a la mano de Dios. Quien tenga ese collar está destinado a convertirse en un integrante de la mano de Dios, a cambio de pagar un precio. Nuestro líder de la banda ya deja muy claro cuál es nuestro protagonista, se integra, que él quiere lograr su propio país, quiere tener su propio país, ganándoselo a pulso, a fe de ganar conflictos, ganando reputación y subiendo escalones. pues se ve que por cosas de la trama, nuestro líder no puede lograrlo. Y cuando llega el momento de la verdad, cuando se invoca el portal, le dan los de la mano de Dios, que son cuatro, para entonces, le dan a nuestro líder una oportunidad de elegir o su país o sus compañeros que han estado ahí toda su vida luchando por él, muriendo por él, sus mejores amigos. Y el tío, con sus dos huevos, dice: yo quiero mi puto país. ¿Y qué pasa? Pues para convertirte en un integrante de la mano de Dios necesitas pagar un precio. ¿El precio? La vida de sus compañeros. Todos. Nuestro protagonista incluido. Aquellas personas que son elegidas como sacrificio se les queda como una marca. Una marca bastante, bueno, bastante guapa. Quien tenga esta marca tiene que morir. Tiene que morir, devorado o por como sea.
¿Cómo devorado?
Devorado. Pues en ese momento que se abre.
Se come.
Sí. Pero no a la mano de Dios, sino salen un montón de demonios de la nada y empiezan a matar a todos listos.
Ah, ok, ok.
A compañeros que hemos estado viendo durante 7 tomos, porque son 7 tomos, como este, compañeros que hemos, con los que hemos empatizado, que hemos logrado a llorar leyendo sus historias, pues mueren porque nuestro líder quería su puto país. Hay un debate sobre esto, que dice gente que dice que Griffith no hizo nada malo. Griffith quería su propio país, sacrificó a sus compañeros tanto ganando batallas en conflictos y subiendo prestigio y estatus. ¿Qué más da matarlos a todos ahora si quiere, para conseguir lo que quiere? Pero la gente dice que Griffith no hizo nada malo. ¡Nada malo! Y pues efectivamente Griffith se convierte en un integrante de la mano de Dios, tope de fuerte, un ser que está más allá del espacio y el tiempo. Y se ve pues que nuestro protagonista le tiene un gran rencor enorme. Quiere matarlo. Porque no solo eso, que fue por la culpa de que murieron todos sus compañeros, sino que también violó a su novia delante de él. Pero es. O sea, esa parte.
Detallitos.
Detalles.
Madre mía, vaya anime, vaya manga, tío.
Sí, sí, es potente.
No es un shonen. No es un shonen, es un seinen, que es lo contrario de es bastante
claro. Bueno, es para adultos, un seinen es para adultos, sí. Simplemente
sí. Y exactamente nuestro compañero y su novia, que está viva, pero después de todo lo que le ocurrió tiene secuelas mentales, literal, tiene secuelas mentales, está tarada. Los dos tienen la marca todavía, todos sus compañeros han muerto menos ellos. ¿Qué pasa? Pues que día y noche nuestro protagonista no para de luchar contra estos seres que quieren cobrar el sacrificio. Un sacrificio que todavía no ha sido cobrado, tanto él como el de su parienta. Y él pues va viajando por el mundo encontrando a seres que se llaman apóstoles, que son los que están por debajo de la mano de Dios, los demonios encargados de devorar a sacrificios. Estos apóstoles han sido convertidos en demonios porque tienen un huevo de esos. No es el rojo es para convertirse en un integrante. Que básicamente se te aparece la mano de Dios y dice: ¿quieres ser un apóstol? ¿Que quieres cobrar tu venganza? Por ejemplo, si has pasado una vida de mierda y tienes un huevo de estos, se te aparece delante de ti. Te da poder, te conviertes en un bicho horrendo, devorador de carne humana. Pues él se va encontrando diferentes apóstoles, se los va cargando a uno, cada uno preguntándole lo mismo: ¿dónde está la mano de Dios? ¿Dónde está la mano de Dios? ¿Dónde está la mano de Dios? Y bueno, a medida que va pasando su viaje, se va encontrando muchos compañeros que se van uniendo a él. Y bueno, por ahora la obra está inconclusa.
Por ahora.
Por ahora. ¿Por qué digo por ahora? Porque es posible que retomen los ayudantes.
es posible, hay una pequeña posibilidad, porque Sala, no sé si lo sabes, que creo que no, pero el autor falleció el año pasado.
¿Y cuántos tomos tiene?
De momento, ahora mismo, no sabría decirte cuántos tomos tiene, pero sé que lleva en emisión desde el 82 con una...
¿Del 82?
Sí, pero es muy, no ha sido constante, digamos.
Ah, vale.
Ha tenido parones.
Ha habido parones bastante, bastante largos. No, bueno, esto es para otro debate, pero el dibujante, el cabrón, le hicieron una entrevista hace un par de tiempo y le preguntaron por qué. Oye, hace 3 años que no subo ese episodio. ¿Por qué? Y dice, es que estoy jugando a Idol Master. Un juego de Loris. De Loris de la Xbox. El tío es que dibuja como Dios. O sea,
dibujaba.
No he visto.
Dibujaba.
No he visto, aparte de ciertas obras, muy pocas obras que lleguen al nivel de detalle que tiene este señor, que tenía este señor.
Pues yo te pasaré yo un par de gente que dibuja mejor. Ya te pasaré yo un par.
Hay varios mangas, algunos más, que tienen un nivel de detalle increíble. Este, entre otros. Vale, pues esta obra ha sido una gran fuente de inspiración para que el creador de una serie de videojuegos que a mí me gusta mucho, que es Hidetaka Miyazaki, el padre de los Dark Souls, Bloodborne, Sekiro, pues haya cogido muchos elementos inspirados en esta obra. Enemigos, armas, aspectos, incluso hay un objeto en Dark Souls que se parece mucho al huevito ese. Que se parece, es que muchísimo. Y bueno, ¿qué más decirte? No sé si lo podéis ver, pero el huevo es esto de aquí.
Ah, tiene cara de huevo.
Exactamente. Un cabeza huevo.
Parece una patata.
Pero ese es uno normal. Es uno normal. Pues aquel que lo use, pues tomará pues la forma de un demonio pues bastante grotesco. Al principio te puede parecer que es una persona normal, pero no, es un puto demonio. Esto era una persona normal. Entonces, ¿cómo dice lo que es? Esto era una persona normal.
Como un caracol, ¿no?
Sí, como una especie de babosa rara. Hay algunos diseños que son también muy buenos. O también el hombre serpiente, que está inspirado en unos enemigos bastante tocapelotes del Dark Souls 1. El hombre serpiente.
¿Qué está buscando ahora mismo?
Sí, está aquí. Para quien haya jugado a un Dark Souls, el hombre serpiente. También era una persona normal, pero este cabrón se comía a los niños.
Están más jugosos, más tiernos.
No, sí, literal. Este tío es un lord de un castillo y aprovechando su estatus y su prestigio, pues, chavales, traenme niños a casa. Y ya no vuelven más.
Bueno,
y un poco más.
Aparte del manga, tenemos adaptación anime, tenemos películas, ¿tenemos qué?
Por desgracia tenemos una adaptación bastante bastante nefasta del anime que se publicó en el 2016 y 2017. Está hecho todo por ordenador, se ve muy mal. Para los que quieran ver la serie, yo les recomendaría la serie más antigua, la del 90, la del 90 o la del 87, no sé si era esa serie, que nos narra todo el primer arco desde el tomo 1 hasta el tomo 7. De ahí en adelante no lo hace la serie vieja. Y las películas también, son 3 películas que resumen el tomo 1 hasta 7. Lo que os he dicho, que se transforma nuestro integrante, nuestro líder en un integrante de la mano de Dios, cuando Guts es chiquitito y está entrenando, y durante su viaje siendo adolescente, donde conoce toda la banda del Halcón y todo esto lo tenemos del tomo 1 al 7, que es lo que resumen las tres películas y la serie antigua. La nueva, la serie nueva, pues esa que está hecha por ordenador, pues más o menos del tomo 8 en adelante, pero sí, muy mala. Es muy mala. Yo me la vi porque me gusta DC, pero para alguien que está empezando yo le diría que no.
Bueno, pero es una continuación, ¿no? Digamos. O sea,
sí, es una continuación, pero una adaptación muy, son muy pobre.
Bueno, pero son complementarias, al menos. Si alguien ve el... O sea, debería de empezar por lo antiguo, entendemos, para entender la historia. Y si le gustase, pues que sepa que tiene más, aunque sea deficiente según tu criterio.
Sí, sí, la serie antigua narra lo que hacen las películas, pero siendo las películas de mejor calidad. De mejor calidad, porque no es CGI.
Bueno, pero eso también nos pasa mucho a los puristas del anime, ¿vale? Yo me integraba hasta hace poco en ese grupo, ¿vale? Hasta que vino a ser llamada Visions en Netflix, que no está nada mal. Cuesta mucho adaptarse a la animación moderna, la cual creo que pues sí, puede estar por debajo un poco, pero y el efecto 3D es muy extraño. Pero si al final te acostumbras o eres capaz de extrapolarlo, no está tan mal, la verdad.
Yo entiendo
culo duro.
Punto, pero la serie esta vieja es solo 3D. No tiene elementos 2D. Es full 3D, se le quedan caras raras, la censura que hay del anime, bueno, porque hay bastante censura. Por ejemplo, en la serie esta que os digo, la de la que es solo ordenador, cuando sale un pecho en pantalla, censuran el pezón, es como cosas por ahí. Luego las caras quedan muy raras, es que muy raras, tío, muy raras. Es como estar jugando en un juego de abridor, muy raro. Pero raro, raro, raro.
Qué comparación.
Bueno, si habéis visto el principio de Dragon Ball Super, sabréis de qué habla, o sea. Había cosas,
no,
sí.
No, eso estaba mal dibujado, pero el 3D no se puede simular con nada. Tenéis que verlo para entender a lo que me estoy refiriendo.
Vale. Bueno, pues ni tan mal. ¿Cómo se nota cuando hablas de algo que te gusta, cabrón?
Bueno.
Ni tan mal. Bueno, y hablando de cosas que nos gustan, o no. Sandra, háblame, por favor, de otra cosa.
Vale, ojo que no la he visto, ¿eh? Yo no la he visto.
Vale, puede ser que se hayan quedado clavadas las pantallas, ¿vale?
No, también que, digo. No, que a mí me da igual el spoiler. Yo me voy a imaginar lo que la Sandra me está explicando para hacerme una idea.
Bueno, chicos, ir dándole que tenemos un pequeño problemilla de nada. No me vais a oír, pero dale, Sandra, por favor, cuéntanos.
Sandra, ok.
Cuéntanos.
La película Mobius. Dicen que es la peor película de Marvel.
Después de...
No es de Marvel, es de Sony. Bueno, y la peor es... Marvel. Hay muchas películas malas de Marvel. Me callo.
Lo he leído. Que lo he leído aquí en el esto para interesarme, pero no. Pues cuando salió, yo que estoy enamorada de Jared Leto, entonces digo, toda mierda que saca ese hombre, pues lo veo.
Vale.
Aparte que había un comentario porque había muchos actores y actrices que se estaban quejando de él porque él es un actor del método. Y cuando tiene un papel con, en este caso tiene que ir con muletas, pues el tío se iba en muletas en la vida real y tardaba 40 minutos para ir al váter, a cagar, no sé dónde.
Sí,
y para volver al set, cagó 40 minutos.
Eso lo leí.
Esperándolo. Y yo digo... A ver, la película no comienza mal, o sea, vemos cómo comienza a explicar desde que era niño... que tiene problemas sanguíneos, pues que siempre está como una especie de centro y que siempre van cambiando la gente porque claro, si tienes una enfermedad inmunológica sanguínea, pues te mueres muy pronto. Entonces, en vez de llamarlo a la gente por su nombre, le llama 1, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces comienzan a verse los dos protagonistas, al doctor con el otro niño que sea su amigo de toda la vida después. Y comienza, hola Milo 2 o Milo 3, y dice, ¿por qué me llamas Milo? Y me dice, bueno, porque no me voy a acordar de ti, porque dentro de poco te vas a morir.
Me gusta mucho el término niño 1, niño 2.
Es el cáncer, ¿no? Es como si yo voy en un hospital y voy diciendo, ¿qué pasa cáncer 1? ¿Qué pasa, ¿sabes?
le tanta cual ahí dice, como te vas a morir ya, no te viene a recordar el nombre.
Es simpático, contigo.
Tiene, a ver, al principio tiene como muchos, etcétera, clichés. Niño enfermo, conoce a otro niño, se hacen amigos. Delante de su colegio, bueno, dentro de su centro hay un colegio de gente riquilla, y ¿qué hacen? Pues sale a la calle y los pegan. ¿Por qué? Porque van con muletas.
Son diferentes, golpeémosles.
Claro.
Wow, esto es un cliché, demasiado cliché.
Es muy, muy, muy cliché. Se puede, porque se le cae un papel de la ventana, entonces va, el otro ahí. Coge el papelito.
¿Cómo? ¿Puedes repetirlo, por favor? Perfecto, esto, gente que estéis escuchando esto, por ejemplo, en iVoox, me lo invento. Venir a Twitch, ¿vale? Que al canal de Warley, por cierto, que no lo he dicho. Y mirarlo porque es increíble.
¿Cómo así?
Tenéis 14 días desde que salga esto hasta que se borre. Pues si yo pondré un enlace en la descripción de, supongo, de todo, y tenéis que verlo porque es increíble lo que es la magia del directo, digamos. Menos mal que conseguí arreglar el problema de que se han quedado congeladas las cámaras, porque ha sido increíble.
Bueno, después de que al amigo le pegue, como no, la cara ahí medio malicia de lo que está allá.
Tú pues, coges tu papel.
A mí le pega a uno, ¿sabes?
No la que le pegue, la que sucia en el planeta Tierra.
Y pero es que siempre hay de, el niño al que se ha caído el gordo rubio, o sea, siempre hay un rubio y un gordo, o sea.
Entonces ese era yo, no lo quería. Sí.
Bueno, después de eso, claro, como el protagonista es inteligente, aunque no tiene recursos, y le pagan todo para que estudie. Entonces salta, hay un paso de que tiene 13 años o algo así, hasta ya que es mayor, que le comienzan a dar premios y que ya es reconocido. Aún así, y así, caminando como... No voy a hacer otra vez. Camina con dos muletas y casi no puede caminar. Bueno, comienza a... Se ve a su amigo de pequeño, que no se ha muerto ninguno de los dos, pero no se quedan ellos todos vivos. Bueno, está medio... Así, como medio muerto, que les queda dos o tres diarios. Y comienzan a hablar, porque está buscando... Él está buscando una cura para ellos dos. Y se ve que el amigo pues tiene dinero, y el amigo le paga todo, los experimentos, y él pues desde la cabeza pensante, el cerebro. Después de verlo así medio tieso, que llega a su laboratorio, comienzan a hablar, comienzan a buscar cosas para curarlos.
A ver, para no morirse, coño, pues también es loable, ¿no? Digo yo.
Para no morirse. Y claro, cliché, la enfermera, bueno, doctora, pero todavía trabaja con él, hasta enamorada.
Hostia, tío.
No podía ser más cliché, la verdad. Y es él, en verdad, aparte de la raza, es la cobaya de experimentos. Pruebas de experimentos en él. Y digo, como me voy a morir ya, pues vamos a probarlo, que es más fácil. Le inyecta no sé qué y la otra así como. Se ve ella así como que molesto. El tío está así, medio tísico, perdido. Y la tía así como, vente y te pongo la vacuna.
Yo me lo estoy imaginando, y cada vez te lo dan de verdad.
Esa es la parte aburrida, ¿eh?
Pues no lo parece, porque casi.
Es que me quedo con él.
Y después de tu camino, dice, comienza a hablar. Dice, claro, yo no he sido la primera que está interesada en ti. ¡Cliché! Otra vez. A ver, alguien está medio moribundo, es como. Piensa que alguien va a quedarse ahí, pero bueno. No sé. Hay gente que tiene sex appeal porque, claro, como estaba a punto de morir, pero yo no creo que pueda hacer mucho en la cama, o sea, aparte de hacer la.
¿El Patricio Estrella?
La Estrella.
Hay mucho sex appeal en un moribundo. Mira, de esto a la necrofilia hay un paso. Sí.
Unos días, según Sandra.
Así, ¿eh? Así, hay unos días.
Bueno, el tío está ahí toda como Charmander, con un juego en la cola, ¿sabes?
¿Y ya tiene cola?
Sí, ese es el giro de la película.
Morbius, créditos finales.
La escena por crédito es que se baja el pantalón y saca un rabo.
No,
no, reídos, pero sería mejor película si lo hiciese.
Y ahí se acaba.
Bueno, sigue buscando la cura. Y magia. Es medio Batman.
No, no, Sandra, joder.
Sandra.
No, ¿qué has dicho?
Ser más específico.
Se me acaban de ir dos seguidores del canal ahora mismo por lo que has dicho, Sandra.
Bueno, hace experimentos con murciélagos, pero como está prohibido, no se pueden hacer experimentos con seres humanos. Y pues, ¿qué vamos a hacer? Aguas internacionales. ¿Y qué suele pasar en aguas internacionales? Cuando hacen experimentos.
Barcos y putas, ¿no?
Exactamente. No es tierra de nadie.
Narcos, sí.
¿Experimentos con humano? No.
Comienza a hacer experimentos.
¿Aparecen piratas somalíes?
No, son todos blancos. Pero bueno, tranquilo.
¡Ah, incursión! ¡Afuera, incursión!
Después, tranquilo, hay incursión ahí. Después que inyecta el nuevo experimento que ha hecho con la moto así.
Mutación. Cosas nazis, Peter.
Yo cuando me hago daño te memoria la mutuación.
La inyecta comienza a temblar, casi se muere, pero se queda quieto. Viene un viejo referente, siempre pasa. Viene un viejo referente a ver qué hace la chica. Enfermera, ¿qué estáis haciendo? No soy enfermera, soy doctora. Y desaparece el doctor. Puf. ¿Dónde está? El techo, porque se ha convertido en
Spiderman.
Se ha convertido en Venom, básicamente.
El potinga.
Y mis películas son.
No es la peor.
No. Después de que está ahí enganchado en la pared, que se ha convertido ya, pero que ya no escucha a nadie, pues, ¿qué pasa? Pues el barco no queda ni el tato. Comienza a comerse a todo el mundo. A la chica en una de estas le pegan un golpe y se queda ahí medio traumatizada en el suelo. Y él se tira por la borda. Después de matar a, no sé, a 10 personas, de comerse a 10 personas, bueno, menos a una, 9 personas, y sacaré toda la sangre, porque también tiene sangre la otra. Le crece el pelo, así después crece los músculos y está en plan monorro. Día por la borda, no sé por qué, a nadar allí, no sé dónde.
Bueno, pero es muy de murciélago, ¿no? Que te crezcan músculos y sí, estás monorro. Claramente.
Sí, no sé. No brilla, pero.
Bueno, es que eso es normal. Eso es normal, que no brillen, ¿vale?
¿Cómo no? Después lo ves así, haciendo. Como típico eso que se va a verle al médico y se pone la capucha. Es que tu cara no se ve.
¿Y tú se puso una gafa de sol para que no la reconociesen?
No, pero la capucha, ¿eh? Visibilidad.
Qué película más mala.
Sí, la verdad, horrible. Mira que a mí me encanta este hombre, pero.
Ya, pero si no hacen ni una buena el pobre. ¿Sabes que es vegano y lo odio? Me gusta cómo actúa, pero.
Me encanta cómo actúa. Bueno, después de que se tire, comienzan ahí las peleas. El amigo va a su casa para ver qué ha pasado, porque ha aparecido un barco que era alquilado y sin ningún superviviente, aparte de la chica, pero que está con un traumatismo y que no sabe si va a sobrevivir. Después de eso, no puedo hacer más spoiler porque la quité porque era muy mala.
Bueno, si quieres, ponlo de dos cosas. ¿Te lo inventas como siempre, Sandra? ¿O te lo explico yo el resto?
Seguro, mira.
Invéntatela, venga, va. Un triple.
Seguro, segurísimo. Intento salvar a la chica, no sé, intenta morirse y no se muere. Y se pelea con el amigo. hay un trío ahí como tipo Crepúsculo. Y te dejo a ti porque ya...
Pues escúchame, pues casi, ¿eh? Casi. La cosa está que el doctor Morbius tampoco ha arrepentido, ¿vale? Porque, bueno, ha matado, ha comido gente y tal, ¿vale? Cosas que pasan. Consigue controlar un poco su hambre con una especie de sangre artificial, ¿vale? Que crea él mismo. La chica, pues algo pasará, no me acuerdo, la verdad. Y el amigo, claro, Morbius lo cuenta a su colega, el cual, por cierto, parece un teleñeco, que esto no lo has dicho, Sandra. Le dice que ha creado, que tiene esto, que es un señor vampiro y tal, y que hasta que no arregle el problema de que te quieras comer gente, que no le va a dar la cura. Entonces por otro se la roba, se la chuta y se convierte en un vampiro aún más buenorro, más cachas, que como sí que come gente porque a este otro le da exactamente igual, pues es más fuerte. Total, que después de trampas, movidas y tal, el malo se come a la chica. El otro llega justo a tiempo para verla morir y le dice a la otra, rollo Blade, total, come un poco de sangre y así pues eres tú también súper mega fuerte. Se ve una escena muy extraña donde le cae una gota, después de morderle y tal, le cae una gota a ella misma cuando está ya prácticamente muerta, y él se va por al amigo, lo mata y fin. Bueno, le inyecta el antivirus, lo mata y se acabó. Escena post crédito, la chica se vuelve un vampiro. Fin.
O sea, ha matado a su amigo que después están ahí...
Hombre, su amigo se vuelve un poco psicópata, ¿eh?
Psycho-kill.
Un poquito, la verdad es que se convierte un poquito, ya tú sabes. Que por cierto, tienen poderes, o sea, vuela y tal, hasta ahí todo guay, invoca murciélagos y polladas en vinagre. Es muy mala la peli, en serio.
No voy a defender al amigo.
Pero, me viene a colación recordaros que si os parece mala Venom con Tom Hardy, que es su actor, series de mierda, pobre, y este señor, que también ha hecho cosas malas, pobre, se vienen más películas del universo Marvel, aunque no lo hace Marvel, lo hace Sony, ¿vale? Recordarlo, es importante. Se viene, aparte de Venom 3, supongo, porque está como súper ultra abierta. Incluso sale la escena poscrito de Spiderman, por si alguien no se acuerda o no lo ha visto. Tenemos la película de Kraven el cazador, ¿vale? Es un cazador que quería cazar a Spiderman. Y después, y aquí es donde casi hay que levantarse para aplaudir, van a sacar una película o algo parecido, porque no está exactamente bien, simplemente está como en preproducción, de otro enemigo de Spider-Man, que la verdad es que sale como en dos cómics, más o menos, que nadie lo conoce. Se llama El Muerto, ¿vale? Que es un luchador de lucha libre mexicano. Y, ¿sabéis? Si vosotros decís mexicano en lucha libre, ¿qué os viene a la mente?
La máscara de esta es fuerte.
No, pero de una persona para interpretar a este hombre.
Machete.
A mí me viene a la mente, si no es Machete.
No es Dani Trejo, si, lamentablemente.
Si no es Dani Trejo, yo diría que el... ¿Cómo se llama? El actor este que hace de Mandalorian.
El Pedro Pascal.
¿No se llama?
Pedro Pascal.
Pedro Pascal.
Casi. Vale. Casi. Bad Bunny.
¿Quién?
Bad Bunny.
¿Con qué era ese, vale?
Sí, increíble. Bad Bunny, baby. Mi mejor y más favorito actor de la historia.
Veremos si.
¿En serio?
Bad Bunny, baby. Me
encanta. Sí, pero sí. Pero si no es ni mexicano.
Bueno. Recordad que para los estadounidenses todos somos mexicanos, si hablamos español. Incluso los españoles.
Y a mí un día me dijeron, es que sí, son iguales la cultura de España y de México. Y digo, claro, señora.
Claro que sí. No sé en qué decidir. Solo recordar el detrás de ti, imbécil. De Resident Evil 4, ya está. Ponía algún lugar de Europa. Flamenco, la Guardia Civil y hablando mexicano.
¿La Guardia Civil?
Sí.
Yo no escucho a ningún extranjero que diga, España, Guardia Civil, paella, paella.
Caliente, caliente.
Bueno, pues sí, por cierto, sale, si no me equivoco, en julio una película que se va a hablar aquí, ya lo digo, pero ya en este podcast, que se llama El Tren Bala, que os recomiendo mucho que veáis luego el tráiler, porque sale Brad Pitt. y sale mucha gente y Bob Bunny, así que perfecto.
Yo la quiero ir a ver,
Está despegando, yo voy a verla. Está despegando la carrera actoral de Bob Bunny. Después de ser uno de los mejores luchadores de la WWE este último año, ahora está y el año anterior está demostrando que además es buen actor. Ojalá cantase bien, hijo puta. O cantase a secas.
Lo está haciendo todo. Actor, canta, lucha libre.
Lo que haga falta, ¿eh? Encima en la lucha libre lo hace de puta madre. Eso sí que es verdad, ¿eh?
Ya lo he visto, ¿eh?
Pues luché súper bien, el cabrón. Pero bueno, le ofrecieron un contrato ahora sin cachondeo. Bueno, vamos a la última sección, ¿vale? La cual voy a intentar ser un relativamente breve. O sea, se prepara de 2 horas de tostón. Que va a ser... que hace tiempo que no hablo de otras cosas que no sean películas y series malas. Entonces voy a hablar hoy un poquito de juegos que alguno incluso he podido llegar a traer ya aquí al programa. Juegos de mesa y wargames que son creados aquí en España, seguramente luego producidos en China, ¿no? Porque por el tema de que sea barato, aunque ya no tanto, por cierto, pero bueno. Jueguitos de mesa o wargames creados en España. Entonces, para empezar, tenemos, y es donde va el gran grueso del mi sección de hoy, ¿vale? En el cual os voy a hablar de una empresa que tiene, vamos, que hace casi todo lo que voy a hablar, ¿vale? Que se llama Corvus Belli, ¿vale? Por cierto, os recomiendo que lo sigáis en Instagram porque hacen cositas últimamente bien, ¿eh? Entonces, Corvus Belli, una empresa gallega, si no me equivoco, la cual ha creado varios juegos. El más famoso, sin lugar a duda, es Infinity, ¿vale? Un juego que ahora os hablaré, que te convalida en los dos primeros semestres de la carrera de abogado, si sabes jugar a eso, ¿vale? Para que os hagáis una idea, las reglas rápidas, digamos, del juego son solo unas 700 páginas de reglas. Ni yo juego a eso, o sea, imaginaros. Bueno, ya no juego, mejor dicho. 700 páginas, sí. A ver, os cuento un poco de qué va Infinity, ¿vale? Bueno, lo leo un poco, básicamente. Tenemos, ¿vale? Nos encontramos en un futuro, hasta ahí todo bueno, 180 años en el futuro, según estoy leyendo, que te dice que los sistemas estelares colonizados por la humanidad, conocidos como la esfera humana, están divididos entre las grandes naciones, que se enfrentan en guerras secretas en un delicado equilibrio de poder. Pero una amenaza alienígena puede alterarlo todo. Este juego, tú, Sandra, lo conoces. Porque tanto yo como otra persona que tú conocías antes, empecemos a jugar con muñequitos de metal y todo el rollo. En una tienda conocida como Yokai, que ya no existe. Pues esa. ¿Vale? Es un juego uber mega táctico, ¿vale? Donde lo mejor del sistema, básicamente, aparte de que lleva unos años y que las minis son rollo anime y tal, súper chulas, y de metal, que a mí en lo personal no me acaba de gustar eso, pero bueno, prefiero el plástico de Workshop de toda vida. Tiene un sistema bastante... se van alternando figuras y todo el rollo, pero lo más importante es el sistema de horas, que se llama, ¿vale? Que son reacciones a la que... normalmente, ¿no? Te os explico, Warhammer, tú mueves todo tu ejército, el otro mueve todo su ejército y así van los turnos. En este no. En este tú mueves, ¿vale? Por ejemplo, haces la típica, ¿no? Que mueves, porque todo está, tiene que estar lleno de coberturas y tal, porque es de disparos muy, muy, muy táctico, créanme. Tuvieron que crear un sistema con cartoncitos para los culos duros, increíble. Pues, lo dicho, tú coges, mueves tu personaje, ¿no? Yo que sé, hay dos edificios y tal, y pasas entre medio para coger una mejor cobertura y poder disparar mejor, por decir algo, o coger... yo que sé, sabotear un ordenador, hackearle y demás. Pues si tienes un enemigo ahí apostado donde tú no lo has visto y pasa, tú puedes reaccionar siendo el que no está en el turno activo y hacer una acción, como por ejemplo dispararle o demás, ¿vale? Entonces ese sistema es espectacular, sinceramente. Muy, muy bien pensado, no os voy a engañar. Me está escribiendo ahora un señor que no puedo. Mírame, guarro, en el canal, coño. Bueno, lo dicho, el sistema este, entonces. Lo chulo de esto, los diferentes, un poco los ejércitos, los voy a comentar un poquito por encima, ¿vale? Una breve descripción de cada uno de ellos. Para empezar tenemos Panoceanía, ¿vale? Que sería como los poster boys de este juego, ¿vale? Señores ataviados con las mejores y cada una de las armaduras, robotes y demás, que esto va mucho de robots y armaduras guays. Es estéticamente me parece brutal este juego. Vale, tenemos primero de todos a Panoceanía, la gran hiperpotencia de la esfera humana, ¿Vale? Para Atenea es el número uno, la gran potencia de la esfera humana. Posee el mayor número de planetas, la economía más rica y dispone de la tecnología más avanzada. Pragmática y generosa, para Atenea es un crisol de culturas heredada de la mejor tradición de democracia y bienestar de Occidente. Orgullosa de sí misma y algo prepotente, cuenta con la sociedad y el ejército más tecnificado de la esfera y le gusta alardear de ello. Vale, son una mezcla entre Europa y Estados Unidos. ¿Vale? Son, seguramente son todos hombres caucásicos del primer mundo. ¿Vale? Y bueno, pues son los que controlan cosas, básicamente. Son los buenos. Me gustaban bastante, aunque al final cogí otros por el tema del trasfondo y tal, ¿vale? Cuando el poco tiempo que estuve jugando a esto. Entonces, tenemos donde mucha gente se metió al principio, porque aunque yo os hable de los ejércitos grandes, tienen como sectoriales, ¿vale? Bueno, tienen como sectoriales, no, son sectoriales, donde tienen distintos subejércitos, digamos, ¿vale? Entonces tenemos a Yujin, que sería, es básicamente toda Asia unida, ¿vale? China, Japón, Corea y demás, que aquí es donde mucha gente se metió, porque imaginaros, miniaturas, rollo cyberpunk, futuristas, de metal, super chulas, con katanas láser, y siendo japoneses, pues mejor que todavía, ¿vale? Entonces todo el mundo se cogió esto. Que después hay cosas buenas como los señores coreanos, ¿no? Pero bueno. Yujin ha comprometido todos sus esfuerzos en la carrera por el liderazgo de los destinos de la esfera humana. Yujin es la segunda nación en importancia en toda la esfera y sabe que está predestinado a alcanzar la primacía, por lo que luchará, intrigará, comprará y seducirá con tal de conquistar su objetivo. ¿Vale? Es lo que he dicho, señores. ¿Sabes cuando dices el chino este, ¿no? Y es coreano o japonés. Pues eso, un ejército de chino. Está muy bien, ¿vale? Tienen cositas, robotes y tal. La estética del juego, ahora no tengo una foto por aquí, pero es espectacular, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Pues tenemos a señores no tan espectaculares, llamados Ariadna, que pues son escoceses. ¿Vale? Muy, seguramente alguien que conozca a Infinity se está cagando mi puta madre, y bueno, pues lo entiendo, ¿vale? Pero tenemos a escoceses, señores que en vez de ir con armaduras tecnológicas súper guapas, van con posiblemente lanzallamas y faldas, ¿vale?
Falda tecnológica.
¿Vale? Es una. Señores que se han apartado de Panoceanía, ¿vale? Que son, pues, cosacos, americanos, franceses y escoceses. Esos son lo que vienen siendo Ariadna, ¿vale? Son gente que, según el trasfondo, ¿vale? Ariadna estaba integrada por los descendientes de la primera nave colonizadora humana, que desapareció en un agujero de gusano y se dio por perdida. Abandonados en un planeta hostil y sin recursos, la resistencia y la tenacidad hubieron de suplir la falta de alta tecnología. Lo que he comentado, ¿no? Toda esta gente que se pelearon entre ellos y al final pues fueron conocidos como el nuevo ejército, la nueva nación llamada Ariadna. Es bueno, es bien, ¿vale? Lo he dicho, son escoceses con lanzallamas y faldas. O sea, hay a quien le molará eso. En vez de tener robo super tecnológico, tienen cosas tochas y tal. Así que ni tan mal. ¿Qué más tenemos como ejército? Pues hay varios más, ¿vale? O sea, comentaré un poquito por encima cada uno de ellos. Que me parece. Sin entrar en el lore del juego, porque no estoy muy, muy metido en ello. Dale, pero se habla un poquito de las facciones y tal. Tenemos por otro lado a Hakislam. Bueno, no es muy difícil, ¿no? Es toda la religión musulmana unada y sin. Aunada, sí, creo que está bien dicho. Y sin ser ultra, mega. Lo que algunos tildarán, y todo Cristo, claro. Como. ¿Cómo se llama? Machista, retrógrada y demás. Pues aquí no, ¿vale? Aquí son gente bien, ¿vale? Se ha creado una nueva basada en la religión musulmana, pero pudiendo vender sin ser muy ofensivo, han hecho un nuevo país, básicamente, ¿vale? Según esto dice Hakislam, la nueva rama de la religión musulmana que supuso la refundación de este sistema de creencias desde un punto de vista más humanístico, basado en la doctrina de la búsqueda del conocimiento. Este nuevo Islam ha desechado el oscurantismo de tiempos pasados, volviendo a sus orígenes, a la época dorada de los grandes califatos, en la cual era un puntal del conocimiento. Gracias a sus monopolios sobre el comercio de la seda, imprescindible para el proceso de la resurrección y para otras técnicas médicas avanzadas, además de su preponderancia en áreas médico-farmacéuticas, no sé qué, Hakislam se ha convertido en la gran potencia de la esfera humana. Pero bueno, siguen teniendo algunos pequeños problemillas con el tema de políticos y económicos. Es, bueno, es cosita. Y aquí posiblemente venga lo que a mí más me gusta en el mundo, ¿vale? El ejército que yo estuve jugando durante poco tiempo porque el juego me agota psicológicamente. Y decir lo que queráis, pero es el mejor ejército, sin lugar a duda, ya os diré el porqué. Tenemos a los nómadas, ¿vale? Nómadas. Es una nación, ¿vale? Que está formada por tres enormes naves que son naves estados, se les llama, ¿vale? Este sí que os contó un poquito más. Están descontentos un poquito con el tema de cómo lleva el resto de la humanidad el control de la macroeconomía, todo el sistema capitalista asqueroso que a día de hoy también existe, no hace falta irse al futuro. Y sobre todo que hay, que luego hablaré un poquito más de ellos, otro ejército, que es una inteligencia artificial que vela por la humanidad, que se llama Aleph, ¿vale? Entonces, ¿esto qué pasa? Pues son gente que va no es puta bola. Y además molan porque cuando yo jugaba, que a lo mejor ya lo han cambiado y hay más cosas, había tres tipos, dos sectorales. Estoy viendo que hay tres, ¿vale? Por un lado está Bakunin, que eran gente que decidió ser hackers y hacerse modificaciones en su propio cuerpo para, por ejemplo, tener orejas de gato, ¿vale? Algo súper importante y para nada furro. Después tenemos a Corregidor, que es lo que llevaba yo, que eran señores que eran los únicos que parecían que luchaban en... De verdad, que eran los señores que se meten en el barro a sacar toda la mierda, haga falta lo que haga falta. Recordad eso siempre, eso es bien. Y después veo que hay otros más, pero no los conozco, así que tampoco lo voy a leer mucho. ¿Por qué digo que este es el mejor ejército? Bueno, tú puedes tener robots gigantescos, que estos también lo tienen, obviamente, ¿vale? Van de rojo, con lo cual siempre son más peligrosos. Pero tienen una cosa que me volvió la puta cabeza, que ponen unas minas, ¿vale? Entierran una cosa en el suelo. Y es una mina, pero la cual, cuando te acercas, es una mina de proximidad que salta, tiene forma de koala, te abraza y explota. ¿Por qué no nos iba a gustar este juego, joder? Solo por eso empecé a jugar, ¿vale? ¿Qué os parece? Se llama Crazy Koala. Yo quise llamar a mi hijo Crazy Koala, pero por cosas del destino me dejaron. No sé por qué. Ya, es el Crazy Tortugo. Bueno, aparte de esto tenemos dos ejércitos más que conozco y otros dos que son nuevos, que a lo mejor llevan 3 o 4 años, que es lo mínimo que hace que no juego a esto. Tenemos la raza invasora, ¿vale? Extraterrestre, que se llama el ejército combinado, que es una mezcla entre inteligencia también artificial alienígena, que va incluso metiéndose en cogiendo diferentes razas alienígenas y unándolas en un único ejército, ya que así se llama, pues, con el nombre que le pone, que es el ejército combinado, que tienen, por ejemplo, los Morat, que son unos monos rojos con mucho pelo y que pegan hostias como panes. Tienen a los Shabasti, que son ya señores un poquito más verdes, classic verde, que son más de infiltración y matarte. Y supongo que habrá otros que estoy viendo por aquí que no conozco, la verdad, así que bueno, pues eso es, básicamente. Extraterrestres que se están uniendo porque alguien los controla y van a por la raza humana mientras ellos se pelean. ¿Qué más tenemos? Aleph. Aleph es la inteligencia artificial que, por lo que sea, también ha decidido que tiene gente que va a batallar con ellos, ¿vale? Cuando yo jugaba, estos estaban muy rotos, básicamente. Estaban muy rotos. Un chico, no diré el nombre, pero que Sandra le llamaba al Huele Bragas, dejó de jugar a otro juego que jugábamos para meterse en este y comprarse este ejército porque era el que estaba más roto. ¿Te suena, no, Sandra? Y nada, esto es bien. Son robotes lisivos, así, relativamente chulos y tal. Mucho hacker, mucha historia. Supongo que estarán bien, no tuve la ocasión. Y por lo que veo, desde que yo jugaba hasta ahora, hay dos ejércitos nuevos. Que son por la NA2, ni puta idea qué es esto, la verdad. Que es el objetivo del denominado grupo de potencias no alineadas. Vale, es el conglomerado de los que desgraciados que no están con nadie, digamos, ¿vale? Pues vale, pues muy bien. Y por último tenemos el O12, que es la policía. Es el árbitro, juez y jurado de la esfera humana. Vale, pues sí, lo que va viendo. Es un organismo del gobierno y representación internacional de la evolución de la ONU. Ok. Pero dotado de mayor capacidad de decisión y actuación, dotado de un brazo policial táctico, el Bureau Aegis, el O12, es el árbitro, juez y jurado de la final urbana. Vale, guay. Pues eso, policías. Además estoy viendo alguna mini que ya está mola y todo. Policías que te pueden coger y matar por ser pullo y demás. Vale, este juego, que es un juego de miniaturas, que pues no sé cuántas llevará más adelante, tiene un sistema de que se juega con un dado de 20, que actualmente creo que está un poquito desfasado, y hasta la misma Corvus Belli, la empresa que lo hace, lo ha dicho así, ¿vale? Lo ha dicho así, no hay problema. No lo van a cambiar, sería una locura cambiar un sistema de juego. Quizás meter alguna modificación, pero cambiarlo como tal no. ¿Qué pasa? Este juego tiene muchas variantes y productos alternos, como por ejemplo tener novelas del trasfondo, que deben de estar bien, la verdad. Es una pena ya no haberme podido meter, pero ya tengo suficiente con leerme 64 novelas, si no me equivoco, de la Legión de Horus de Warhammer, así que ojo, cuidado. Entonces, sacaron diferentes juegos, ¿vale? Han sacado uno que se llama The Fiance, que es del mismo universo, que es un dungeon crawler, ¿vale? Juego de aventura, de mazmorreo, ¿vale? Intergaláctico y tal, que ni tan mal. Tienen el Code One, que es un sistema, es el mismo sistema, pero más pequeño, ¿vale? Para los que jugamos a Warhammer, pues si fuese Warhammer el grande, pues lo que es Warcry o Kill Team, aunque Kill Team actual me parece hasta también bastante uber táctico, no voy a engañar, se supone que este es más sencillo. Es eso, es para jugar más rapidito, rollo, quiero echar una partida pero no quiero tener que licenciarme en política y religión, ¿sabes? Para jugar a esto, porque es de verdad que es demasiado complicado, tiene demasiadas capas de reglas para alguien, por ejemplo tú, Joan Romeo, que te estoy intentando introducir en este mundillo de las figuras, nunca te diría que jugases a esto de primeras. Es un rollo, te has metido muy fuerte y quieres más, entonces sí juega a este juego, ¿sabes? Porque es muy muy complicado, sinceramente. 700 páginas de reglas.
Sí.
¿Vale? O sea, y eso que la última expansión, se supone, no sé si has leído ya o va a salir, van a hacerlo un poco más liviano, porque no hacía falta que cada ejército tuviese una regla de camuflaje o dos o tres o 12, ¿vale? Entonces han dicho pues que van a como intentar rebajarlo un poco porque se han pasado bastante fuerte. Pero bueno, para eso, si quieres probar porque te llama mucho la atención, pero no quieres meterte a estudiar durante días enteros, la opción del Code One, que es el juego minoritario para empezar a probarlo, pues no está mal, la verdad. Está mirándolo un poquito por encima y ni tan mal, la verdad. Pero, aparte de eso, si te parece poco tener el juego normal, el Wargame, tener un Dungeon Crawler y tener el juego en chiquitito, tienes una tercera o cuarta vía, que es un juego de... es como una especie de... es un todos contra todos, un deathmatch, ¿vale? Deathmatch, donde tú llevas un... no sé si... de 1 a 3 robots, ¿vale? Es otro juego también del mismo universo, llamado Tag Right, se llama. Y lo que haces es eso, es... eres tú contra otras 3 personas, si no me equivoco. Tienes estos robots, tienes que escarbar unos minerales para que el que consiga más gana. Pero además te puede salir, por ejemplo, un gusano gigante e intentar matarte, o tú pegarle a otro, porque si tus rivales están muertos, no pueden coger minerales y tú ganar, ¿vale? Otro sistema de juego aprovechando el mismo universo, realmente. No lo conozco mucho, no sé si ha tenido éxito o no, lo está mirando, y la verdad es que el tema de los robots de este juego, los... no sé cómo se llaman, pero son... los Sweet Mobile serían, ¿no? Si fuese esto Gundam, son espectaculares, pero espectaculares, llaman muchísimo la atención. Y último, y este sí que sé un poquito más, porque podía hacer como Romeo y sacar la caja que la tengo aquí, pero la verdad es que hay muchas cajas encima y paso. Tenemos un último juego del mismo universo, ¿vale? Que sería un poco el deporte que existe en este, en lo que he dicho, en este universo, llamado Aristeia, ¿vale? Aristeia es un juego deportivo, ¿vale? El rollo es un poco como un MOBA, ¿vale? Lo han intentado hacer así, donde dos equipos, ¿vale? Formado por figuras, que creo que algunas de ellas del juego de Aristeia tienen perfil para jugarlo en Infinity normal, ¿vale? Y vemos un poco la representación de cada uno de los ejércitos y movidas, pues están en un cuadrilátero y tienen que marcar unos puntos, ¿vale? Simplemente es eso, que marca más goles marca, pero es un tablero con hexágonos, con lo cual yo opino que el hexágono es el futuro para los juegos de mesa, ¿vale? Y es eso, estéticamente me parece brutal, ¿vale? El juego está bien, la caja básica tiene todo lo que necesitas y más, hay figuras simplemente espectaculares. Son de plástico, si no me equivoco, creo que son termoinyectados, ¿vale? Cambian un poquito el sistema, pero a mí me gusta más. A mí en lo personal me gusta más el plástico que el metal. Y tiene expansiones donde cajitas con 4 personajes, con 2 personajes y tal, para aumentar. Tú puedes coger y hacerte un equipo de, no sé, son 4 jugadores, con la toda la gama de figuras que hay, no hay equipos como tal, tú lo creas y tienes cartas y demás para hacer jugadas y movidas. Está muy bien, es bastante, es rápido, adictivo, se supone que en una hora, hora y media juegas el partido completo. Es, si te mola el universo, es posiblemente de todo lo que han sacado, aparte de Code One, creo que es donde te tienes que meter, porque es diferente, pero dentro del mismo universo está muy bien. Y hablando de esta gente, porque aquí es donde yo ahora me estoy súper, ultra, mega hypeado, ¿vale? Llevan años la gente pidiendo, ellos mismos queriendo hacer una cosa que es sacar otro juego más. Si esto es rollo futurista, pues ¿qué podemos hacer? ¿Chicos? Fantasía, ¿no? ¿No? ¿Sí? Pues no, esto es lo contrario, para tener dos productos que no se piensen. Bueno, pues después de un tiempo ya llevan mes y algo tiseándonos y geopeándonos muy fuerte, hablando de que van a sacar un nuevo juego, de un nuevo universo completo, que se llama Warcrow, ¿vale? Corona de Guerra. Solo por eso ya a mí ya me gusta y me voy a meter en esta mierda, ¿vale? Todo lo que lleva War, no sé por qué me pasa, que me gusta. Y bueno, están haciendo una cosa que creo que lo están haciendo muy bien. Están presentando muy poquito a poco un poco el universo y todo el rollo. Han dicho, y han sido bastante claros, es entre septiembre... En septiembre enseñarán el juego completo y saldrán en Kickstarter a finales de año. Noviembre, diciembre, no se sabe exactamente, o lo han dicho, yo no lo sé, también puede ser, ¿vale? Empezarán sacando este año un Dungeon Crawler, ¿vale? Un juego... no es bien, no es correcto, pero rollo para que me entendéis. ¿Sabes el zombicide, no? Que juegas y después la máquina tiene otros personajes, tú llevas uno y es, puede ser cooperativo o no. ¿Sí? ¿Hasta ahí bien? ¿Me seguís? Vale, pues van a hacer esto mismo, ¿vale? Con este universo. Y de cara al año que viene, sacarán lo que viene siendo ya el juego de Wargame, ¿vale? O sea, ya con tu ejército, tus figuras, luchando contra otro. ¿Qué están haciendo que está llamando mucho la atención y me parece un movimiento espectacular? Bueno, pues para empezar, una de las diseñadoras del juego, llamada Hupu, o algo muy parecido, la chica esta, la verdad es que la ves y dices, un ratilla de biblioteca, tiene carisma, y la hija puta lo hace muy bien, ¿vale? Entonces están haciendo una cosa llamada Los Susurros de Limburg, que es, supongo que el país, el universo donde, ¿vale? Donde se crea este juego. Ha hecho entre 2 y 3, no recuerdo, cada 15 días, que además lo hacen los martes, o sea, esta semana no, la que viene la harán otro, te explican algo, te enseñan un poquito el juego y demás, y además lo, mola porque ves que a la chica que lo está haciendo es que le gusta lo que está haciendo y demás. Entonces pues empezaron explicándote, te enseñan un mapa de cómo es, ¿no? Unos conceptos. En el segundo nos hablaron de las facciones que habrá, ¿vale? Siendo básicas, ¿no? Las típicas, pero con un toque suyo propio, que la verdad es que está bastante bien, ¿no? Tienen a los enanos, pero te llaman de otra manera. Te explican un poco el trasfondo, te han hablado de los elfos, de los humanos, de una gran nación, de una alianza de orcos y una raza nueva que han creado ellos, que sean un poco hombres del norte, digámoslo así, ¿vale? Mm. Y bueno, te han explicado un poquito cada una de las diferentes naciones y sus movidas, y la verdad es que bien. Y sobre todo, y algo que Joan Rubio conoce muy bien, hay un elemento más en el juego, el cual, por cierto, eso todo tiene que ver con la magia, además, obviamente, han dicho que será un papel muy importante, pero que hay algo con la niebla, ¿vale? La niebla es un punto muy fuerte, tendrá mucho peso en el juego, pero no han explicado lo que todavía. Yo, sinceramente, espero que la niebla sea... que haya monstruos ahí dentro, así de claro, y que sea posiblemente una nueva facción que poder escoger. Si no, pues tendré que ir con elfos y todo el mundo se meterá conmigo por llevar elfos. Es lo que hay. ¿Qué pasa de esto? De ¿por qué están tan bien es todo lo que están enseñando? Y lo repito, está en YouTube, ¿vale? Y si no, seguidlo también en Instagram, porque van hablando mucho del juego. Han enseñado ya incluso una miniatura, ¿vale? Una enana y tal, han explicado un poco su historia y tendrá, se supone, para los dos juegos, tanto para el que va a salir ahora, que es el Warcrow Adventure, que será el Dungeon Crawler, y han enseñado un poquito cómo será las cartas, el sistema y tal, muy por encima, pero bien. Han cambiado el sistema de dado de 20 caras por uno que se está llevando mucho ahora, que también lo lleva el Aristella, que es diferente tipo de dados, tanto en ataque como en defensa, con simbolitos, ¿vale? Y bueno, está, lo poco que están explicando, la verdad es que muy bien. Muy hipeado con este juego, la verdad. Tengo ganas de que enseñen los elfos y que me digan después si la niebla es alguien o no es alguien. Así que ya veremos qué nos trae. Pero como no todo va a ser Corvus Belli en esta vida, ¿vale? También tenemos otros dos juegos que me apetece reseñar, ¿vale? Lo haré rápidamente para que esto no se alargue mucho. El primero, el cual, bueno, los dos que voy a hablar ahora ya están. Ambos usan la plataforma Kickstarter para financiar el juego y demás. Este primero, que la persona que lo ha hecho ha estado mucho tiempo ligado con Corvus Belli y me parece que era árbitro incluso y todo el rollo, se llama Takure, ¿vale? Es un juego de rugby, ¿vale? Es ese juego que es casi tan bueno como el fútbol americano. Joder, cabrones. Bueno, pues es rugby, hasta ahí todo bien, con estética cyberpunk, ¿vale? Bastante chulo. El juego es bastante nuevo, creo que salió hace como mucho un año. Es más, este también lo tengo por aquí. Aquí. Este lo voy a enseñar porque a mí me voló la puta cabeza la caja. O sea, sencillito, ¿vale? Rollo, no sé si se aprecia demasiado. También muy estética anime, ¿vale? Simple, sencillita. Aquí vemos dos representantes, uno de cada equipo de la caja básica. Actualmente podéis comprar hasta tres equipos distintos, pero ya han anunciado, enseñado incluso, dos nuevos equipos que pronto saldrá el Kickstarter, que, bueno, ya veremos, no son samoanos o algo muy parecido, ¿vale? Y sí, un poco rollo All Black y tal. Es que el chico que ha hecho el juego sabe mucho de rugby, seguramente jugaba y demás, y la verdad es que se nota. Yo no lo conozco tanto, pero lo poco que conozco lo he visto representado en el juego. Tenemos, serán esos unos y otros serían como una especie también como de policía y tal, ya veremos. Son policías que juegan a rugby, la otra facción que está por salir y que me llama la atención porque tienen cosas como poder putearte antes de empezar a jugar, ¿sabes? Son policías y te pueden meter un fardo de coca en tu mochila y después detenerte. Me gusta mucho, habrá que ver cómo va. Aparte de esto, y lo otro, como he dicho, pueden hacer hackas antes del partido y meterte bonificadores negativos. Me parece ideas chulas. Pero, ¿qué tenemos en esta caja? Mejor dicho, ¿qué hay hasta ahora de producto? Tenemos otros tres equipos, ¿vale? El juego se juega solo con cuatro miniaturas en el terreno de juego, pero cada equipo se compone de seis. Siendo el equipo básico, después puedo comprar dos jugadores más. Aparte, ¿vale? Un blister bastante chulo, son miniaturas de plomo también o de metal. Y bueno, a mí es que el metal no me acaba de gustar las miniaturas, pero bueno, habrá que acostumbrarse. Tenemos, por un lado, el equipo que salió suelto después, que creo que en el Kickstarter se pudo acceder a él, que son Bakunin, son chavales de la calle que les gusta mucho la velocidad y pues corren, van con patines, incluso uno tiene un puto moto, es armadura moto, ¿sabes? Y tal, y que pega hostias como panes. Un poco me recuerda la estética mucho a Akira, ¿sabéis? Pues es un poco rollo Akira este equipo, ¿vale? Serían ¿cómo se llaman? Mierda, no me acuerdo el nombre de estos, me cago en la puta, en serio. Lo digo enseguida porque lo estoy mirando ya. Dorikins, es que me salía Bakunin por los juegos de arte, ¿vale? Son Dorikins. Durante mucho tiempo han estado muy rotos. Como el juego es muy nuevo, la gente apenas sabía jugar. Han estado dominando lo que viene siendo el meta del juego. Y bueno, estética, ya te digo, muy Akira. Después los dos equipos que vienen en la caja, que además son los dos son muy llamativos. Tenemos por un lado Yamato, son señores. Es el equipo de la Yakuza, ¿vale? Entonces pues tenemos samuráis y ronines y pollas así, cibernéticos. Son muy defensivos, lo cual la gente ha estado mucho tiempo que no sabía jugarlos. Y bueno, no llama mucho la atención, aunque no son los más bonitos de jugar. Y después, el equipo que a mí más me gusta y que es el único que juega, bueno, juega los dos, también Yamato, pero el que me gusta jugar y quiero pillarme las miniaturas extras que hay, parte del equipo, se llama Teriomorph. Son gente, son superestrellas, es el equipo de el bueno, es el Real de Madrid de este juego, aunque visca el Barça, que follen, hijos de puta, merengues. Es el equipo de superestrellas, van con armaduras representando a animales, ¿vale? Y por trasfondo Si os llama mínimamente la atención, os pido que lo leáis, porque están son todos una panda de hijos de puta, drogadictos, violadores, están desquiciados de la puta cabeza, ¿vale? Y molan. El jefe del equipo actualmente, el capitán, es el pangolín. ¿Vale? Imaginaos un señor muy grande, muy fuerte, que su armadura cibernética es un pangolín. Es increíble la figura, me encanta.
¿También se hace bola?
Te hace bola a ti, porque está fuertote, la verdad. Está fuertote. ¿Qué pasa? Me gusta mucho, es un juego muy pequeñito, ¿vale? Que está creciendo y demás ahora. Y el creador del juego ya tiene un podcast llamado Hora Crítica, muy conocido. Yo creo que eso incluso le ha ayudado a financiar este juego, que lo conozca tanta gente. Tiene un podcast Hora Crítica, pero dentro de ese, y lo puedes escuchar aparte realmente, tiene otro, se llama Radio Chrome City, que es un podcast de este juego simplemente, que también lo hace por Twitch o por YouTube, que te enseña cosas que va a salir. Te habla de que ellos hacen ligas, aparte de poder jugar físicamente, también puedes jugar por el TTS, ¿vale? Que es una especie de simulador para jugar en juegos de mesa, que la gente hace los juegos, los pasa para poder jugar online. Y él mismo tiene dos ligas, tanto una a nivel nacional como una internacional, y mola porque intenta jugar, pasa a subir algún partido. En el Discord que tienen se conecta la gente para ver cómo la gente juega y lo van comentando. Hay un poquito, la comunidad es pequeñita, pero está muy muy bien de este juego. La verdad es que llama mucho la atención. Yo ojalá tener un poquito más de tiempo para poder meterle. Pero espectacular, el juego es bien y demás. Y hablando, y este ya es mi último juego, de este ya hablé en su momento, pero es que este es genial. Este juego es la hostia. Este juego se representa muy bien en este podcast. El juego también, obviamente, porque todo lo está siendo de aquí, de Made in Spain, ¿vale? De la península. Tenemos el último juego de todos, llamado Punk Apocalyptic, ¿vale? Es increíble, ¿vale?
¿Qué será?
Es Mad Max, pero un poco punkarra, un poquito travieso, digamos, ¿vale? Es un poquito travieso. Bueno, es fácil, ¿no? Sencillo, todo se ha ido a la mierda. Todo se ha ido a la mierda y pues es Mad Max, básicamente. ¿Vale? Os leo así un poquito por encima, lo que hay aquí mucho texto, pero voy a leer un poquito por encima. A principios del siglo XXI, las crisis económicas causadas por la escasez de agua, el combustible fósil y por la desesperada especulación de los grandes poderes económicos empezaron a sucederse una tras otra. En principio la población confió en que la cosa volvería mejor y, aterrazada por el miedo a quedarse sin nada, agachó la cabeza y aceptó medida tras medida que les iba quitando todos los derechos que habían conseguido con los años. Llegó un momento en el que el descontento general fue tal que estalló la chispa de la rebelión. Y pues se lió parda. Bueno, pienso leer el resto porque hay mucho, ¿vale? En este juego, sobre todo, estamos hablando un poquito que está en un... toda la historia y el lore se basa en un páramo, ¿vale? Donde, pues, hay radiación y cosas, ¿vale? Es muy, muy Mad Max, pero es como si Mad Max sacase la lengua y te hiciese así todo el rato, ¿sabes? Y hubiese mutantes. Entonces, del tema facciones y tal, me vuelve a la puta cabeza. Siempre he querido meterme en esto, ¿vale? Y yo soy, lo digo ya, yo voy con los mutantes a saco. O la última facción que os leí, que son gente irradiada, que ahora os explicaré. ¿Qué tenemos? Diréis, ¿qué tenemos en este páramo y tal? Tenemos una lista de ejércitos, la verdad es que bastante cortita, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora, actualmente tenemos 7, ya han avisado que van a seguir sacando más. Esto también, cada facción o la caja básica la sacan por Kickstarter y luego obviamente ya lo tienen en su propia página. También os recomiendo mucho que si queréis saber algo de esto, escuchéis el podcast de Radio Puente de Chatarra, que lo hace también el creador del juego, lo hace una vez al mes y es brutal, ¿vale? Porque tiene hasta anuncios dentro del podcast de cosas del lore, ¿vale? Es horrible. Tiene los 40 parameños, el programa de música que existe dentro del juego, y incluso cantan y es horrible. Pero horrible, tenéis que escucharlo, en serio, es la hostia. Y bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos así para poder jugar? Rapidito, venga, va. Tenemos para empezar los pandilleros, ¿vale? No es muy difícil. Tenemos aquí parodias, en muchos de los ejércitos tenemos parodias de otras cosas, ¿vale? No son plagios, son... ¿Cómo dijo el Guillermo del Toro cuando se copió la película esa de la forma del agua, Sandra?
Inspiración.
Es un... homenaje, ¿vale? Bueno, los pandilleros tenemos un personaje que me gusta mucho, el homenaje que le hacen, que es el Green, es Arrow, ¿vale? Green Arrow, pues tiene algo muy parecido. O también podéis decirlo, pero bueno. Tenemos pandillero, fácil, sencillo. Gente de a pie que está hasta la polla y que, bueno, pues es el mundo post-apocalíptico, llevan apenas... no lo he dicho, por cierto, pero la moneda de cambio en este juego, ¿vale? En el lore son balas, ¿vale? Balas, gasolina, un poquito de todo. Entonces, pues, las balas en las reglas es algo muy importante porque pagas hasta por ellas. Entonces tú puedes llevar mucha gente que va a llevar palos y, o lanzas o cualquier mierda, después alguien que llevará balas y pues la bala es sumamente mortal, pero a lo mejor llevas una o dos, o sea, tampoco hay mucho más. Entonces, pandilleros, gente de pelos de colorines que hacen así, sacan la lengua, tienen tiritas en la nariz y pues pelean contra el poco capitalismo que quede, ¿vale? Tenemos los mutantes, esto es genial, ¿vale? Esto son... son peña que pues le, a lo mejor le ha salido un tercer ojo y pues la gente le mira mal, ¿sabes? Y han decidido pues irse a otro sitio y tal, y hay gente que los con que son sus líderes y bueno, unas movidas que flipas. Hay un bicho que se llama la bestia del pozo que me parece sinceramente espectacular. Sí, sí, es genial, mola un montón, porque la mini es que hay varias, de la bestia del pozo, pero es que la mejor sin lugar a duda, ¿vale? Es un tipo grande, fuerte, ¿no? Con dos brazos enormes, dos bracitos más pequeñitos, eso sí, con su típica armadura, con señales de tráfico y tal, ¿vale? Y que, pues, como es tan fuerte, pues su arma es un ancla, ¿vale? Y ves la mini con el ancla que te va a meter, con el otro brazo así un poquito, porque es medio deforme y pocho, y el otro brazo que le queda, pues mientras dos te van a atacar con el ancla, hay otro que te hace así, literalmente, ¿vale? Es genial, es lo mejor que he visto en mi puta vida, ¿vale?
Con tu brazo ahí.
Es lo mejor que he visto en mi puta vida. ¿Qué más tenemos? Pues aparte de estos dos, pues tenemos los típicos chatarreros, ¿vale? Esto sí que es más rollo Mad Max. Gente, chatarreros y tal. Vale, ¿qué más? Es que los chatarreros no me llaman mucho la atención, si no lo habéis visto. Tenemos otros señores que se llama... son los hijos de la sangre negra, ¿vale? Es gente que venera el petróleo, ¿vale?
Ok.
Por eso lo de la sangre negra y tal. Es una especie, es una jerarquía religiosa, ¿vale? Y demás. Tienen un personaje que es, esto es también, una vez más, son todos referencias a Mad Max porque es lo más parecido que hay. Tienen un personaje que se llama la Madre Nutridora, que va, es una señora muy grande con, que va con un barril y le llena los lanzallamas con petróleo y tal, ¿sabes? Es gamberrete. A ver, tenemos, por otro lado, el quinto range. Esto a alguien le sonará, ¿no? ¿Os suena algo del tercer range, por ejemplo?
No.
¿Os suena de algo? Bueno, pues estos son taraos que alguno incluso sabía leer, ¿vale? Ojo, cuidado.
Locura.
Alguno sabía incluso leer. ¿Y qué decidí hacer? Bueno, pues dijo: encontré un papel largo de un tercer range y me gusta la idea, vamos a replicarla. Pero como son esto es un archivo de un del pasado y no sabemos si hubo un cuarto range, vamos a ser nosotros el quinto por si acaso.
Ah, vale.
Genial, increíble, ¿vale? Es una comedia, ¿vale? Es un insulto casi a los nazis. Es bastante bien, ¿vale? Después tenemos las dos últimas facciones que han sacado, que una son los idos, ¿vale? Que, bueno, son peña que se han vuelto un poquito, ¿sabes? Que ¿sabes? Se les ha ido un poquito la vida y pues han decidido que a lo mejor este brazo sería mejor quitármelo y ponerme un gancho. ¿Por qué? Se hace más daño, ¿sabes? A mí que me explica.
¿Por qué no?
¿Por qué no? ¿Sabes? O sea, la cosa está mal, tal, y si te rajo con mi brazo garfio. Es a un peña que se le ha ido la puta castaña y no lleva muy bien el convivir con otra gente, la verdad. Y el último, y el cual también me llama bastante la atención, son los irradiados, ¿vale? Estos son espectaculares. Son gente que viven sobre todo con la radiación, le quieren que sea parte de ella. Todos llevan trajes con máscara de gas y antirradiación, porque esta radiación incluso mataría a los mutantes, que es lo que hace que ellos muten y sobrevivan, ¿vale? Y mola porque tienen una estética muy religiosa actual. O sea, imagínate, hay una figura que es el Papa, ¿vale? Báculo, la forma haciendo así y todo el rollo, y una máscara de gas. Con la sotana y la máscara de gas, ¿vale? Hay otro señor muy fuerte que va con un botafumeiro y te golpea con él. Es increíble, ¿vale? Entonces, todo el juego en general es bastante increíble, es muy, muy loco. El trasfondo y tanto... Hay una, se llama la Gaceta de Puente Chatarra, que la podéis leer en su propia página web y demás. Tienen trasfondo, tienen tal... Incluso creo que han sacado un juego de rol hace poco, del mismo universo, el cual quiero entrar. Pero tienen cómics también, Y brutalísimo, o sea... Diré que algunas misiones que hay en el juego, ¿no? Son como coger, por ejemplo, unos conejos. Se llaman martinejos, que también venden las figuras sueltas y demás. Pero estos, cuando los coges, se transforman en conejos más grandes y fuertes, que al final te acabarán comiendo. O el mejor de todo, y uno de los personajes que tiene más empaque dentro del universo, que se llama el Mongolongo.
¿Mongolongo?
Sí. La figura... No lo voy a poner, ¿vale? Porque podrían estar baneando. Es un gorila gigante, ¿vale? Un poco... No es un gorila tal cual, pero como si lo fuese. Pero si tú te fijas, tiene 5 piernas en vez de 4.
Vaya.
¿Vale? Tiene un pene, como una pierna de grande. Y si admiras la figura por detrás, ¿vale? Verás no solamente con más detalle el enorme miembro que le llega hasta la peana, ¿vale? Que yo creo que es incluso más grande que las piernas que tiene, sino que ves dos cojones como dos soles. No lo voy a poner aquí, pero por favor, si alguien está escuchando esto, paradlo un segundo, poner Mongolongo Punk Apocalyptic en Google y flipar. Además, esto lo venden, no solamente venden las figuras como tal, sino también te venden los STL, porque esta empresa es pequeñita y entiende que mucha gente tiene impresoras 3D en su casa, ¿vale? Y pues te vende el archivo directamente para que te lo imprimas tú si te salen los cojones, ¿vale? Que es, creo que este tipo de juegos...
Estoy viendo la figura, tío.
Estás viendo la figura, ¿no? Pásala por el grupo de WhatsApp para luego poder admirarla mientras me ducho.
Estoy viendo la puta
mía. Es genial, o sea, es brutal. Y si vais viendo un poquito todos los demás, los personajes y tal... Hay, en los mutantes hay una tortuga ninja, que se me ha olvidado decirlo, ¿vale? O sea, ahí está, perfecto, la figura. Hay un señor que se llama El Prisas, que es Sonic, pero con un mal día. Está Lila de Futurama y bueno, hay cositas. Muy muy divertido el juego, ¿vale? Se juega rapidito. La verdad es que lamentablemente por aquí, por la zona donde vivo, ni este ni el de Takure son muy conocidos ni se juegan. Es una pena. He pensado incluso en empezar a moverlo yo por las tiendas, o sea, imagínate. Y una cosa que también me ha volado la cabeza, cuando compras, por ejemplo, ¿no? La caja básica de uno de los ejércitos, ¿no? Digamos, yo que sé, me quiero pillar los irradiados. Para que veas el nivel de mimo que le tienen al juego, obviamente, ¿no? El creador es su juego y quiere hacerlo bien y es pequeño, entonces tiene que ver. La caja donde viene es una cinta VHS. ¿Sabes la cajita de los VHS que salen así en dos y tal? Brutalísimo, la verdad. Me gusta bastante fuerte. Y nada, chicos, la verdad es que vamos a ir dejándolo por aquí. Creo que nos ha quedado un programa bastante apañado. Es muy posible que no se sabe 100%, pero es muy posible que por cosas del destino este fin de semana haya otro programa, ¿no?
¿Así?
Sí. Si no, será la semana que viene. Ya os digo que la cosa va a ser que vamos a comenzar a darle otra vez al programa. Este es el primer programa que tenemos. Creo que el fin de semana se va a hablar, va a haber un programa monotemático en esta ocasión, ¿vale? Vamos a hablar de lo que viene siendo una serie que nos ha volado a todos la puta cabeza. ¿O no? ¿Me equivoco? Vale. Vamos a hablar de la serie del Caballero Luna, así que se viene en monográfico. Y quizás, y solo quizás, el nuevo fichaje del programa aparezca por aquí. Ya veremos, ¿vale? Ya veremos cómo va el rollo. Y poco más. ¿Queréis decir algo antes de despedirnos? Porque yo tendría que comenzar a ser un padre responsable. ¿Romeo?
Yo sinceramente no tengo nada más que decir. Pienso que ha sido un podcast bastante completillo.
Bien, ¿no? Redondito, un poquito de cava.
Encantada de volver a estar
la vuelta.
Buah, Sandra, la brilla, pareces un vampiro de crepúsculo, ¿eh?
Ya lo sé, es que hace mucho sol aquí. Mira.
La niebla nos ha disipado todavía.
La niebla de Rumor nos ha disipado, pero Sandra brilla ahora y ya está. Así que nada. Ha habido algunos problemas técnicos porque está petando. Ha petado dos veces tanto la cámara de Sandra como la mía. ¿Por qué? No lo sé, seguramente he tocado algo. Y nada, chicos, nos vemos próximamente. Con suerte, este mismo fin de semana. Si no, ya la semana que viene tendréis programita. Hemos vuelto. No prometo cuándo. Pero bueno, que sepáis que ahora también que estamos, aparte de en Twitch, en el canal de Warlight, también vamos a estar en Spotify, que ya lo estábamos, en iVoox, que ya lo estábamos, en iTunes, que ya lo estábamos, y ahora en Google Podcast, y si metéis en alguna otra red social de estas, pues también estaremos ahí. Así que venga, nos vemos.
Adiós.
Chao.
Adiós.